Bienvenidos a Más Allá con Ibeliz, donde la vida, los negocios y el desarrollo personal se entrelazan en una experiencia única. Tu coach, Ibeliz López, te sumergirá en historias auténticas, estrategias prácticas y entrevistas exclusivas que iluminarán tu camino hacia el éxito. Desde desafíos cotidianos hasta tácticas empresariales de vanguardia, cada episodio está diseñado para llevarte más allá de tus límites, inspirándote a alcanzar tus metas tanto en la vida personal como en el ámbito profesional. ¿Listo para desbloquear tu potencial y conquistar nuevos horizontes? Sin más preámbulos, esto es Más Allá con Ibeliz.
Saludos, te habla tu coach Ibeliz López y hoy nos sumergiremos en un nuevo episodio donde trabajaremos 10 pasos para ser intencionales en el 2024. Es importante comenzar definiendo qué significa ser intencional. Pues miren, mis queridos oyentes, ser intencional implica el vivir de acuerdo con nuestros valores y con nuestras metas. Implica el tomar decisiones conscientes que nos acerquen, que nos lleven paso a paso a la vida que realmente deseamos. Y al explorar estos 10 pasos prácticos para que podamos incorporar la intencionalidad en todas las áreas de nuestras vidas, definitivamente estaremos dando un salto gigantesco para lograr que nuestros sueños, que nuestras metas, que nuestro propósito se vea cada vez más definido y más alcanzable en este 2024. ¡Comenzamos! Paso número 1. Definir tus prioridades. El ser intencional ciertamente comienza con la claridad. Así que yo te invito a que nos tomemos el tiempo para reflexionar sobre lo que realmente es importante para nosotros. Pero ojo, lo que realmente es importante en este momento de nuestras vidas. Porque quizás seguimos trabajando con metas o seguimos trabajando con aspiraciones que establecimos hace muchísimo tiempo y que ya no tienen relevancia con la persona, con el ser humano que somos hoy en día. Así que es importante reflexionar sobre lo que realmente es importante para nosotros en este momento. ¿Qué valores nos guían? ¿Cuáles son esas metas más significativas? Y es que al establecer prioridades es el primer paso para vivir una vida con propósito. Como estrategia, haz una lista de 3 prioridades principales en tu vida y revísalas regularmente. Esto nos ayuda a mantener el enfoque en aquello que realmente es importante. Y como recomendación, comparte estas prioridades con amigos cercanos o con familiares para así fortalecer tu compromiso y poder recibir un apoyo, un respaldo en estas personas que son importantes también en tu vida. Paso número 2, visualizar nuestras metas. La visualización es una herramienta poderosísima. Así que yo te invito a que te tomes un tiempito, puede ser 5 minutos, 10 minutos, 15, lo que tú entiendas. Escoges un lugar donde tú conectes. Puede ser dentro de tu casa, puede ser en el exterior, puede ser en cualquier otro sitio, ¿verdad? Donde te sientas cómodo o cómoda. Y una vez estés ahí en ese espacio donde tú te sientas en conexión, donde te sientas tranquilo, donde te sientas cómodo, cierra tus ojos y comienza a imaginar cómo está o cómo va a ser tu vida en el 2024. ¿Cómo te sientes? ¿Dónde estás? ¿Qué has logrado? ¿Qué has alcanzado? El visualizar tus metas, lo que va a hacer es conectarte emocionalmente con ellas y por ende te motiva a que des pasos concretos hasta su consecución, o sea, hasta lograrlas. Y aquí la estrategia es crear una imagen mental muy vívida, muy clara de estas metas diariamente y sentir la emoción y la satisfacción como si realmente ya hubiésemos alcanzado nuestros objetivos. Y la recomendación es crear un tablero, en inglés le llamamos un vision board, donde tú puedas plasmar imágenes que representen estas metas tuyas. Oye, puede ser o imágenes que hayas tomado del internet, de una revista, una fotografía. No hay límites en cuanto a cómo tú puedes trabajar con este vision board, con este tablero de visión. Y puedes colocarlo en muchas áreas, en la nevera, en tu oficina, en el cuarto, en el baño, en el carro. O sea, donde tú las puedas ver diariamente. Y esto lo que va a hacer es que te va a ayudar a reforzar mentalmente, visualmente también, estas aspiraciones tuyas. El poder mirar, por ejemplo, un viaje que quieras dar, un auto que te quieras comprar, un carro nuevo, unos estudios, unos tenis, rebajar, ser más consistente con los ejercicios, alguna meta, subir de puesto. Sea cual sea tu meta, cuando tú la visualizas y te tomas el tiempo de realmente interiorizarla e internalizarla, oye, vas a conectar con ella. Y cuando creas un vision board, vas entonces visualmente a conectar con ellas y esto va a reforzar tu compromiso con estas aspiraciones o con estas metas que tienes. El paso 3 es uno muy interesante que podemos aplicar en muchísimas áreas de nuestras vidas y es el establecer metas SMART. Miren, las metas que son vagas, las metas que no están bien definidas, tienden a ser más desafiantes y más difíciles de alcanzar. Cuando utilizamos el enfoque SMART, SMART es un acrónimo en inglés, que lo que significa es que nuestras metas deben ser específicas, medibles, alcanzables, relevantes y con un tiempo determinado para lograrlas. Cuando trabajamos nuestras metas y otros conceptos en nuestra vida bajo el enfoque SMART, esto nos proporciona una estructura clara y alcanzable para estos objetivos o para estas metas. Como estrategia, la invitación es a que desgloses tus metas en pequeñas acciones. ¿Por qué? Porque esto va a hacer que el progreso sea tangible y sea mucho menos abrumador. Cuando tendemos a escribir metas grandes que nos toman más tiempo en alcanzarlas, ahí pueden venir sentimientos de frustración, nos podemos sentir abrumados, podemos sentir que no lo vamos a lograr. Sin embargo, cuando las desarrollamos con este enfoque SMART y los convertimos en la meta, en una pequeña acción a desarrollar, cada logro se ve más tangible y más factible. Y como recomendación es que compartas tus metas con alguna persona de confianza, una persona a la que le puedes pedir que te mantenga responsable. En inglés utilizamos la palabra accountable. O sea, que esa persona sepa preguntarte, auscultar contigo cómo vas en tu meta, qué has logrado, qué cambios, qué estás haciendo, qué acciones has tomado. No bajo el juicio, no con el deseo de criticar, sino con la intención realmente de escuchar lo que tú estás haciendo, cómo lo estás logrando y apoyarte y reforzarte en ese compromiso de esa meta que tú quieres lograr. El paso número 4 es crear un plan de acción y es que la acción es la clave del cambio. Así que desarrolla un plan detallado con pasos específicos para alcanzar esas metas. Porque un plan te va a proporcionar una guía práctica y a la misma vez te va a mantener enfocado. La estrategia en este paso te invita a programar tareas específicas en tu agenda diaria. Esto va a convertir tus metas en acciones mucho más concretas al poderlas ver en el día a día. Y la recomendación, importantísima, es que revises y ajustes tu plan según sea necesario. Aquí tenemos que utilizar la flexibilidad. Y en el episodio del amor propio yo hablé de la flexibilidad para con nosotros mismos. A veces tendemos a ser flexibles con todo el mundo. Sin embargo, con nosotros somos duros. Nos exigimos muchísimo. Y no negociamos con nosotros mismos. Y es importante dentro del amor propio, dentro del poder ser intencional y crear metas, también saber ser flexible para poder adaptarnos a los cambios. Quizás tú tenías una meta o tienes una meta trazada y sucede algo en tu vida que te cambia tu percepción o que te cambia quizás tu posibilidad de lograr esa meta. No pasó nada. Al ser flexible y poder cambiarla o adaptarla o ajustarla, vamos entonces a sentirnos más en poder, más en control y vamos a poder ciertamente día a día trabajar con el plan de acción que hemos creado desde la flexibilidad para con nosotros mismos. El paso número 5 es practicar la atención plena. Y es que la vida sucede en el presente, en el aquí y en el ahora. La atención plena, o el mindfulness, como se le conoce en inglés, te conecta con el momento actual, como te dije ahorita, con el aquí y con el ahora. Reduce el estrés y te aumenta la claridad mental. Dedica tiempo diariamente a prácticas como la de meditación o la observación consciente. La estrategia aquí es que comiences con solo unos minutos al día y vayas aumentando gradualmente. Y aquí te comparto mi experiencia. Cuando yo comencé a trabajar con el mindfulness, con la atención plena, me era difícil. ¿Por qué? Porque normalmente estoy envuelta en muchísimos roles. Como digo yo, tengo muchos sombreros que ponerme. Y cuando tenía esos momentos o esos espacios de tranquilidad para meditar, mi mente corría constante con todas las tareas, el negocio, el coaching, la casa, la familia, el esposo, los hijos, los nietos, etcétera, etcétera. Y siempre venían muchos pensamientos. Pues miren, también aprendí en estas prácticas a agradecerle a mi mente. Porque muchas veces tendemos a sentirnos frustrados cuando nuestra mente nos está enviando estas señales y recordándonos de todo, ¿verdad? Y queremos, como muchas veces he escuchado a personas decir, yo quisiera que mi mente se callara. Pero ¿qué tal si le agradeces a tu mente por ese recordatorio que te está dando conscientemente, pero lo haces de una forma tranquila? A mí me funcionó muchísimo el decirle a mi mente, gracias, pero en estos momentos estoy concentrada en esto o en aquello. Pero gracias, ¿verdad? Y suena quizás raro o quizás hasta un poco, ¿verdad?, difícil hacerlo, pero una vez tú comienzas a hacerlo y hacerlo en paz contigo misma, tu mente te lo agradece y poco a poco tu mente empieza a callarse. Así que esos momentos de meditación los puedes ir aumentando gradualmente según vas acallando y aquietando tu mente. Aquí la consistencia es lo que va a ser la clave. Día a día, practicarlo. La recomendación es que puedes utilizar aplicaciones de atención plena o de mindfulness que puedan ayudarte y guiarte en estas sesiones y a la misma vez mostrarte nuevas técnicas. Personalmente, yo utilizaba una aplicación que se llama Calm, en inglés, en español, Calma, que contenía un sinnúmero de ejercicios, meditaciones guiadas, visualizaciones, ejercicios de respiración, historias de personas que habían han trabajado con el mindfulness para con ellos mismos. Y la verdad que me ayudó mucho porque sentí que yo no era la única teniendo este reto o este desafío de poder practicar la atención plena. Así que es bien posible, es muy productivo y muy beneficioso en cualquier aspecto de tu vida que lo apliques, máxime cuando se trata, ¿verdad?, de nuestras metas y de nuestros sueños y de ser precisamente intencionales. El paso número 6, cultivar la gratitud. Y es que la gratitud transforma la percepción, transforma todo tu entorno. Mantén un journal o un diario de gratitud para que tu mente, para que tu ser pueda enfocarse en lo positivo y reconoce y aprecia las pequeñas cosas que te rodean, las pequeñas cosas que te suceden en el día a día. Muchas veces vivimos tan enfocados en las metas grandes, en los grandes acontecimientos, que se nos olvida dar gracias por meramente haber podido abrir los ojos, tomar una taza de café, por poder bañarnos y disfrutar de agua, cuando hay países del mundo que tienen retos grandísimos, por poder mirar una flor, por poder sentir los rayos del sol, por poder sentir la lluvia. Es en estos pequeños detalles que la vida se nos pasa y no nos damos cuenta. Así que el agradecer y apreciar estas pequeñas cosas que nos rodean cambia tu energía, cambia tu mentalidad, tu enfoque, todo comienza a transformarse. Como estrategia, te invito a que todos los días anotes 3 cosas por las que te sientes agradecido. Y esto puedes incluir experiencias, personas, momentos especiales, un pensamiento que viste, una llamada que recibiste, no hay límites. Pero que sea al mínimo 3 por las que ese día estás agradecido. Y la recomendación también es que comiences a expresar tu gratitud verbalmente a las personas que te rodean. Miren, no hay nada más hermoso que poder reconocer hasta los más pequeños, más pequeñas tareas, las cosas que a veces nos parecen más insignificantes. Cuando verbalizamos esa gratitud, no sabemos el impacto que podemos tener en la vida de otras personas, pero esto es como un boomerang. También regresa hacia ti, hacia tu ser, hacia tu alma. Y crea un ambiente positivo a tu alrededor. Y queridos oyentes, ¿a quién no le encantaría estar rodeado de un ambiente positivo constantemente? De un ambiente donde hay atención plena, de un ambiente donde hay positivismo, donde hay gratitud. Estas son las cosas que no nos cuestan en la vida, sin embargo, nos traen una riqueza invaluable. Como paso número 7, simplificar nuestro entorno. La simplificación libera ese espacio mental. Así que identifica lo que tú realmente necesitas y deshazte de lo innecesario. Cuando tú estás en un entorno limpio y organizado, esto va a fomentar no solamente la claridad mental, sino también la paz interior. Como estrategia, realiza una limpieza profunda en tu espacio vital. ¿Y qué es el espacio vital? Esa área que tú hayas determinado que es importante para ti. Esa área donde tú conectas contigo mismo. Quizás sea el family, la oficina, la terraza, tu cuarto, un área especial que tienes dentro de la casa, tu carro, porque no hay límites, ¿verdad? Pero lo importante aquí es que elimines lo que ya no te sirve, lo que ya no utilizas. Si lleva un X tiempo guardado y no lo has utilizado, las probabilidades de que lo hagas son mínimas. Así que deshazte de eso. Mira, lo puedes donar, lo puedes revender, lo puedes regalar. O sea, hay muchísimas cosas que puedes hacer. Y si realmente es algo que no tiene valor ni utilidad, también te deshaces de él. La recomendación es que conviertas esto en un proyecto que puedas hacer en equipo con amigos o familiares. Y aquí, pues, te vas a divertir porque precisamente en esta colaboración lo vas a hacer más divertido y definitivamente más efectivo. Porque a veces solo nos vamos en el que yo voy a guardar esto porque es que yo lo voy a usar. Pero cuando estamos con otra persona que quizás nos haga pregunta, pero ¿realmente tú necesitas esto? ¿Realmente cuánto tiempo lo llevas guardado? Nos atrae a esa conciencia de decir, caramba, realmente esto no hace falta. Así que esto nos ayuda a simplificar nuestro entorno. El paso número 8, establecer límites saludables. Y escuchen bien, querida audiencia. El decir no es un gran acto de autocuidado y de amor propio. Así que establece límites claros para proteger tu tiempo, tu energía, tu espacio, tu alma, tu mente, tu corazón. Aprende a identificar situaciones que te agotan y empieza a establecer límites saludables. ¿Oíste bien? Límites saludables. Trabajando sin el ego, sin los caprichos. ¿Qué yo estoy dispuesta a aceptar en mi vida y qué no? Y saber, basado en tus valores, en tu moral, en tus creencias, ¿por qué estás dispuesta a aceptar X o Y cosa o por qué no? No es que le tengas que dar explicaciones a nadie, pero cuando te las das a ti mismo y sabes por qué, para qué estableciste estos límites, esto te va a ayudar mucho más a saber proteger estos límites. Como estrategia, la invitación es que practiques el decir no de una manera asertiva y sin sentirte culpable. Y aquí vamos a que si tú conoces el por qué y el para qué estableciste tus límites, no vas a sentirte culpable cuando tengas o escojas decir que no. Pero establece límites que sean realistas. Y la recomendación es que comuniques estos límites a las personas cercanas a ti, a las personas que mayormente componen tu entorno, para que puedan comprenderte y respeten precisamente tus necesidades y tus decisiones. Esta es una herramienta valiosísima, no solamente para ser intencionales, sino para ir desarrollando ese amor propio que cada uno de nosotros debe cultivar y valorar. El paso número 9 nos lleva a cultivar relaciones significativas, porque no nacimos para estar aislados. Las conexiones humanas son esenciales, son importantes. Dedica tiempo realmente a nutrir esas relaciones significativas, a establecer una comunicación abierta y sobre todo auténtica con las personas que te rodean. Y en un episodio anterior también les hablé de la autenticidad. La estrategia es que podamos programar regularmente momentos para conectar con amigos y con seres queridos. Y estamos conscientes de que vivimos una vida sumamente ajetreada, sumamente cargada. Es por esto que la calidad va a superar a la cantidad. O sea, esos momentos que programemos con nuestros amigos y seres queridos para cultivar esas relaciones, que sean momentos de calidad, que utilizando varios de los pasos anteriores, utilicemos la atención plena, utilicemos los límites, utilicemos la gratitud para realmente tener este momento de calidad con nuestra gente. Y la recomendación es que seamos proactivos para expresar el aprecio y el amor a las personas importantes en nuestra vida. Darnos el permiso de ser vulnerables y poder expresar nuestros sentimientos, poder tener diferentes muestras de afecto. Y les recomiendo el libro Los 5 lenguajes del amor y les voy a explicar por qué. No todos expresamos el amor de una misma manera. De aquí, Los 5 lenguajes del amor. Así que quizás si tú eres como yo soy sumamente cariñosa, yo soy de abrazos, de besos, de decirte cosas bonitas, de escribirte, pero a lo mejor hay una persona cuyo lenguaje del amor sea que te compró algo que sabe que a ti te gusta y te lo regala. Y quizás nosotros no entendamos porque no es nuestro lenguaje de amor. Pero cuando identificamos estos lenguajes de amor y la manera de expresar amor que tienen diferentes personas, y no solamente a conocerlas, sino también a aceptarlas, esto también va a hacer que estas relaciones significativas en nuestras vidas las podamos cultivar también desde la comprensión, desde la empatía y desde el aprecio, que es sumamente valioso. Y como último paso, llegamos al paso 10, mis oyentes, es celebrar los pequeños logros. Y es que la celebración va a reforzar tu compromiso y tu motivación. Así que reconoce y celebra los pequeños logros en tu camino hacia esas metas más grandes, porque esto ciertamente te va a impulsar a seguir adelante. Como estrategia, la invitación es a que mantengamos un registro de estos logros y que los revisemos regularmente y que sepamos celebrar incluso estos pequeños avances. Que sepamos validarnos, reconocernos en esos pequeños avances que estamos dando hasta lograr esa meta grande, hasta lograr ese sueño o esa aspiración que tenemos. Y la recomendación es a que compartas tus logros con tus seres queridos, con esa gente, con tu gente cercana. Porque es que la celebración compartida va a duplicar la alegría, va a duplicar esas emociones y te va a ayudar y te va a motivar a seguir trabajando mucho más intencionado hacia esa meta, hacia ese sueño o hacia esa aspiración. Así que, mis queridos oyentes, aquí lo tienes. 10 pasos para que podamos ser intencionales en el 2024. Estos principios pueden ser la base de un cambio significativo en nuestras vidas. Si así, nosotros lo escogemos. Y te recuerdo que la clave, querido oyente, va a estar en la consistencia y en la paciencia que pongamos hacia nuestra intencionalidad, hacia nuestras metas y hacia las cosas que nos sucedan en la vida. Puede que nos suceda algo que nos saque un poco, ¿verdad?, del camino que íbamos y tengamos que tomar un desvío. No pasa nada. Sigamos trabajando hacia lo que queremos. Sigamos utilizando estas estrategias y estos pasos que he compartido contigo hoy para que realmente este 2024 podamos ser intencionales. Que cuando llegue diciembre podamos mirar y decir, caramba, qué mucho crecí, qué muchas cosas logré, qué mucho aprendí. Realmente soy una persona distinta porque he crecido He crecido en inteligencia emocional, he crecido en sabiduría, he crecido en paz, he crecido en tantos valores que me llenan. Y eso es lo que realmente es importante. Este ha sido mi episodio de hoy. Abrázalo, anótalo, vívelo. Hasta la próxima. Se despide tu coach, Ibelis López.